Aquí comienza El Transistor. Aitor Gómez.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. Ra, ra, ra. El lobito está...
Mira que han pasado hoy muchas cosas, este viernes por la tarde, y ahora vamos a hablar de todo ello. Pero por si acaso no habéis visto el partido de Liga, el primer partido de Liga de esta... la última jornada de la primera vuelta. Si tenéis algún día de estos, un rato tonto, que no sabéis qué ver, de esto que te pones a mirar en Netflix o en Movistar y te pones a dar vueltas y no hay nada que te convenza mucho, ponte este partido. Ponte el Rayo Vallecano-Celta de Vigo esta noche. De verdad que vas a echar un rato bueno. Eso sí, te vas a llevar las manos a la cabeza más de una vez y de dos y de tres. Pero que te va a tener entretenido, eso te lo garantizo. Buenas noches. Y es que este ha sido el primer partido de la jornada 19, el último partido de la primera vuelta para el Rayo y para el Celta. Y ha ganado el Rayo en Vallecas esta noche 4-2. Lo de la primera parte, de verdad, es que ha sido de locos. Parecía el All-Star de la NBA, de estos que han decidido no defender, y así ha pasado, claro, que se han marchado al descanso 2-2 y podía haber habido 10 goles en el partido, pero tranquilamente. Raúl de Tomás ha hecho un hat-trick y ha podido irse a casa hoy con 5 goles tranquilamente, pero muy tranquilamente, y Bebé ha hecho el cuarto del Rayo, y Araujo y Maxi Gómez de penalti han hecho los 2 goles del Celta de Vigo. Pero de verdad, la defensa del Celta es para echarle un vistazo con calma, ¿eh? Es que además de los 4 goles, tengo apuntados 4 del Rayo, pero claras no. O sea, clarísimas que por lo que sea no han entrado o no han valido. Porque es verdad que una se anula por fuera de juego y luego hay paradones de Rubén, el portero de Celta, que ha estado espectacular. Y aún así se ha llevado 4. Y mira que el Rayo hace no mucho parecía desahuciado, que Michel estaba cuestionado y todo lo que tú quieras. Pero ganando hoy, el Rayo se pone con 19 puntos, adelanta al Villarreal, que es ya penúltimo, tiene que jugar su partido, claro, mete al Celta en el lío, porque los gallegos tienen 21, están a 2 puntitos del Rayo, que está en puestos de descenso, y estando el Rayo, insisto, en descenso, tiene la Europa League ahora mismo a 7 puntos. Es que así está la Liga ahora mismo, 7 puntos, que son 2 partidos y... bueno, 3 partidos si quieres. Pero que cualquier cosa es posible, que está todo muy, muy apretado. Es la tercera victoria consecutiva para el Rayo Vallecano y es la tercera derrota consecutiva para el Celta de Vigo. Que vuelva Iago Aspas rápido, porque visto lo visto hoy y estos días atrás y ahora fuera bromas, entendería que los aficionados del Celta empezarais a estar pelín preocupados. Pelín preocupados, sí. Y como ha sido lo último en terminar, pues para allá que nos vamos, al estadio de Vallecas, que además tiene que hacer una temperatura muy, muy agradable. Raúl Granado, buenas noches.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Buenas noches. Una temperatura perfecta para Fantástica. La práctica del fútbol. Sí. No sé decirte exactamente, pero yo creo que cercana a los 0 grados, pero bueno, se aguanta bien. Oye, que además, la zona mixta ya no está en la calle, que es un avance.
Eso está bien, eso es un avance, claro. Bueno, para, sobre todo para ti. Que digo que es una decepción de partido, Raúl, es que viendo la primera parte yo ya todo lo que no fuera un 10-7 o un 12-5, es que ya me parece poco. No,
totalmente, pero... porque la primera parte ha dado para eso y para más, porque además de ese empate a 2, hay que decir que ha habido un gol anulado a Raúl de Tomás por fuera de juego, bien anulado. Y se podían haber marcado bastantes más goles, porque Rubén Blanco ha hecho 3 paradas que eran 3 goles clarísimos. Y la primera parte ha sido auténticamente de locos. Los dos equipos, como tú bien decías, yo creo que se han olvidado un poquito de la fase defensiva y se han ido para arriba. Y en la segunda parte, bueno, pues evidentemente se ha notado que eso tenía que dar un bajón. El Celta en los primeros minutos de la segunda parte ha intentado aprovecharlo, pero el Rayo yo creo que, bueno, al final por aplastamiento ha conseguido ese tercer gol y ya el último de Bebé en los minutos finales, que le deja esa victoria 3 seguidas, y esto desde luego que ya pues tiene otra pinta, metiendo a muchos equipos en esa zona peligrosa. Y con un Miguel Cardoso, que ha pasado por sala de prensa el míster del Celta de Vigo, hablaba también de esa baja de Iago Aspas y de lo que significa, pero decía que él tiene un grupo para todo esto y mucho más. Pero mira, escucha la reflexión que hacía en rueda de prensa.
El Celta tiene que mirar hacia adentro y continuar a hacer su trabajo, a buscar cada vez más intencionalidad, a buscar cada vez más energía para ganar cada partido que tiene para adelante, para competir al más alto nivel, y seguramente que se lo hiciera va a estar más cerca de ganar. Es eso que vamos a hacer, seguramente.
Pues falta le hace al Celta, ¿eh?
Desde luego que sí, y más que nada también porque el siguiente rival es el Valencia, que vamos a ver qué hace este fin de semana, pero que desde luego no es un equipo con el que sea una buena noticia enfrentarse en este momento, pero el Celta que tiene que pensar en huir de la zona baja de la clasificación. Y por cierto, ha dicho también Cardoso que no quiere saber nada del mercado de fichajes ahora mismo, que eso para eso hay otra gente en el club. También ha pasado Michel por esta sala de prensa, escuchamos también la valoración del técnico madrileño.
Bien, que ha fallado dos.
No, muy bien. Raúl ha hecho un partidazo, un trabajo excepcional. Yo siempre le digo que no se fije solo en los goles, sino en todo lo que hace. Nos tiene que dar trabajo, nos tiene que dar salida de balón, nos tiene que dar continuidad en el juego, nos tiene que dar desmarques. Él sabe que los delanteros viven del gol, pero tiene un trabajo por hacer en el Rayo Vallecano, aparte de meter goles. Y hoy la actuación ha sido buenísima por los tres goles, pero sobre todo también por el trabajo que ha hecho.
Bueno, es que Raúl de Tomás esta noche, si hubiera entrado todo lo que ha tenido, es que se había metido en la pelea por el pichichi de la Liga.
Hombre,
escucha,
no tenga ninguna duda.
Hat-trick que ha metido, otra clarísima que le ha parado Rubén, otro gol que le han anulado por fuera de juego, que estaba bien anulado, pero que era otro gol, que estaba ahí en fuera de juego. Otra de, bueno, y luego ya estas son otras ocasiones del Rayo, otra de Trejo que remata solísimo y para Rubén, otra de Trejo en la segunda parte que hace Rubén otro parador.
Otra del propio Raúl de Tomás que se ha escurrido dentro del área pequeña, que se quedaba solo también delante del portero y se ha escurrido al controlar el balón. Bueno, si hoy le entra todo, se va de aquí con 5 o 6 goles tranquilamente.
Pero vamos.
Pero es que está en un estado de forma en el que, bueno, los partidos que le funcionan bien, pues al final acaba metiendo todo. Ahora aquí en la zona mixta, hablándolo con compañeros, me decían, pues igual el Madrid está mirando un poco de reojo a Raúl de Tomás. Y yo, bueno, no lo digáis muy alto, todavía quedan 15 días de mercado.
Oye, de luego gol tiene. No sé si los ha metido a lo mejor todos hoy, pero que gol tiene este chico, desde luego. Y por cierto, que me imagino, claro, ahora ya como con la victoria ya pues en Vallecas no creo que se hable mucho de esto, pero pues hay algún aficionado del Rayo que está yendo para casa y nos está escuchando y va todavía con el run-run. Sobre todo en la primera parte, dos decisiones que toma el árbitro sin el VAR, hay que decir que aciertan las dos. Una, el penalti, es penalti a favor del Celta, bien pitado. Y luego la gente lo ha pedido mucho también, pero no hay penalti en el área del Celta. No recuerdo quién se cae. Además, es una jugada clara. Yo no sé por qué el jugador del Rayo se va al suelo. Tampoco el empujón, el toque que le da el del jugador del Celta no es para que se vaya al suelo. Y el árbitro ha dicho que no hay penalti y está bien pitado que no hay penalti. Por cierto, Raúl, el recibimiento a Fran Beltrán, muy cariñoso, ¿no?
No, pero te digo una cosa. Entre los dos ex que hoy volvían aquí, Fran Beltrán y Josabet, yo creo que la peor parte se la ha llevado Josabet.
¿Ah, sí?
Porque ha entrado más en juego que Fran Beltrán, la verdad. Pero sí, a los dos les han pitado durante todo el partido. Yo creo que a Fran incluso le ha afectado un poco porque se le ha visto con menos protagonismo del que habitualmente tiene este futbolista. Y bueno, pues era el día de volver y la gente pues no les ha tratado muy bien a ninguno de los dos.
Oye, se ha marchado ya todo el mundo. ¿Se puede contar la historia de dónde está el jugador que tendría que estar contigo ahí?
Pues sí, Trejo está dando vueltas con el coche porque la policía le ha dicho que tenía el coche mal aparcado y esperándole estamos. Raúl de Tomás va a salir ahora a zona mixta y si la policía le deja volver, pues en algún momento te pediré paso con Óscar Trejo.
Pero muchas veces ser jugador de fútbol te da ventajas, pero la policía para estas cosas no. Si tienes el coche mal aparcado, hay que quitarlo de aquí, que
pues
molesta.
Es igual para todos.
Pobre
el
muchacho.
Periodista que en la zona mixta es muy complicado, ¿eh?
Sí, desde luego.
Madre.
Pues nada, tiro para adelante y ahora te pregunto. A ver si...
Ahora te aviso.
Vale, perfecto. Nada, tú me pegas un grito. Antes de nada, recordar que lo próximo para el Rayo Vallecano es otro partido en casa, también contra la Real Sociedad. Será el primer partido de la segunda vuelta. Y para el Celta de Vigo lo próximo es recibir al Valencia en Balaídos el próximo sábado. Además de este partido de primera, hemos tenido también un partido de segunda. Ha jugado el líder en el Carranza, Cádiz 0, Granada 0. Y mañana más fútbol en segunda y, por supuesto, en primera división. Ojito con lo de mañana. A la 1 de la tarde, Leganés-Huesca, el partido de las necesidades, le llaman. A las 4 y cuarto, Valencia-Valladolid, con el futuro de Marcelino en el aire. A las 6 y media, Girona-Alavés. El Alavés vuelve donde empezó todo hace un año. Y a las 9 menos cuarto, Villarreal-Getafe en el Estadio de la Cerámica. Además, cuestiones de mercado. Hay una operación de la que sí que es verdad que se ha hablado, pero parece que se paró. Es la de, estoy hablando de la posible llegada de Álvaro Morata al Atlético de Madrid. Es verdad que el problema sigue siendo el mismo que era cuando se empezó a hablar de esta posibilidad, que el Atlético de Madrid tiene el límite salarial prácticamente agotado, cubierto, y Morata no sale. Bueno, ahora os cuento lo de esta operación, porque creo que Raúl está con alguien. Raúl.
Sí, mira, con uno de los protagonistas del día de hoy, junto a Fran Beltrán. Fran, no sé si ha sido un partido especial por volver a Vallecas, a pesar del resultado.
Sí, bueno, para mí siempre es especial volver aquí y bueno, el resultado es el que ha sido. No vamos con una derrota a casa y bueno, tenemos que trabajar mucho más para seguir esto adelante.
¿Esperabas este recibimiento?
Espérate, dime.
¿Esperabas este recibimiento en el día de hoy?
Bueno, ha sido un recibimiento poco extraño. A ver, por redes sociales se ve, lo esperaba, pero bueno, yo creo que cuando la gente se dé cuenta, sepa lo que ha pasado de verdad, que ahora no puedo hablar, no puedo decir nada, todo el mundo está deseando que diga algo y no voy a decir nada y bueno, ya algún día, a lo mejor cuando me retire se sabrá el tema y ya comprenderán por qué me fui. Y bueno, no pasa nada, cada uno puede opinar lo que quiera.
Has salido al fondo con los jugadores, te has sacado tiempo, luego ha habido lo que ha pasado, cuéntanoslo tú.
Bueno, ellos están conmigo, ellos saben todo lo que ha pasado y bueno, ellos me han protegido, me han cuidado de mí siempre y ahora lo han vuelto a hacer, han sacado la cara por mí. Han salido a encararse, bueno, encararse, entre comillas, con sus aficionados y bueno, les debo mucho a ellos. Pero me guardo muchos amigos ahí dentro.
Fran, ¿no sería más fácil, tú dices, algún día contaré, no sería más fácil que contases tu verdad y ahí se termina todo?
No, porque yo ahora no puedo decir nada. Yo a mí algún día, por ejemplo, me gustaría volver al Rayo, por lo que siento, soy rayista y bueno, ahora mismo estoy en el Celta y el futuro nunca se sabe y ahora mismo no puedo hablar de nada, es mejor a veces callarse, estar callado, aunque sea un tiempo, y ya las cosas ya se sabrán.
¿Te duele haber quedado como el malo de la película por no poder contar estas cosas que algunos saben y que tú no puedes contar?
Sí, a mí la verdad me entristece mucho, me cabrea. Es algo que yo quiero contar con todas mis ganas, pero no puedo. Quedo el malo yo de la película, esto es así a veces y bueno, ya se sabrá quién es el malo y quién es el bueno.
Este Raúl de Tomás, que también era el que
tomó por la iniciativa. Bueno, recuerdo que Fran Beltrán era jugador del Rayo y se lo llevó el Celta, no quiso renovar y acabó jugando en el Celta de Vigo, pero aquí hay algo que se nos escapa y que Fran no quiere contar.
Raúl hoy Raúl ha hecho lo que tenía que hacer y nosotros, bueno, tenemos que...
Bueno, pues nos quitan ahora mismo de esta zona mixta porque estamos prácticamente en la calle, sí. ¿Ves? Y bueno, yo creo que era la parte más interesante de la reflexión de Fran. Ahora ya estaba hablando del partido. Bueno, esto es una realidad.
¿Qué ha pasado, Raúl?
A ver, en todas las historias hay dos partes. Eso es claro y es evidente. Fran siempre ha dicho que, bueno, hay partes que sí sabemos. O sea, Fran, su primera temporada en el Rayo Vallecano, es futbolista de la primera plantilla cobrando 400 euros. Y en esa temporada es pieza fundamental para que el Rayo no descienda a Segunda División B. Eso es claro y es evidente. Y eso se ha reconocido en todas las ocasiones, porque negarlo además sería un error. Luego hay otra parte de la historia en la que nos perdemos porque él no la quiere contar. Y evidentemente, si él no la cuenta, pues es muy complicado saberla. Los que no te la van a contar son en el club.
No, hasta ahora lo que se sabe, corrígeme, yo de lo que he hablado contigo, de lo que has contado tú aquí en Onda Cero. Fran Beltrán era jugador del Rayo, el Rayo quería renovarle, Fran decía que no, y de repente un día apareció el Celta y sin tiempo para reaccionar, se acabó en el Celta de Vigo de un día para otro.
Sí, sí.
Es lo que yo me sé.
Nosotros la parte que conocemos y que sabemos es que a él el club le hace una oferta de renovación y que él no decide que no la acepta. Que él cuando sí renueva con el Rayo, no acepta poner una cláusula de rescisión más alta que esos 8 millones de euros que se pusieron y por los que él pagó el Celta para hacerse con sus servicios. Y a partir de ahí, la parte que él ha vivido en el club en estos años solo la sabe él. Yo creo que todo el tiempo que pase sin contarlo es perjudicial para él, porque su imagen aquí pues está bastante dañada.
Y más si la idea que tiene, como él ha dicho, es volver algún día al Rayo Vallecano.
Claro, y luego hay otra cosa. Eso yo lo entiendo, que si él ha vivido una situación complicada y evidentemente solo tiene dentro, pues que lo cuente, pero a lo mejor en su momento era tan fácil como, por ejemplo, haberse despedido de la afición y de la gente, algo que no hizo.
También es verdad.
Entonces, bueno.
Bueno, no sé, me deja un poco así como cara de acontecido del asunto, pero si él no lo quiere contar, el que se sabe la historia es él, y pues él decidirá cuando la cuenta. De momento, lo que sabemos, os lo contamos, y eso es claro y meridiano. Raúl, estoy sufriendo un poco por Trejo, ya casi dile que deje de dar vueltas a por un muchacho y que se vaya para casa.
Pues imagínate yo, pero bueno, vamos a buscar una solución.
Bueno, pues nada, tú me avisas. Hasta ahora, Raúl. Os estaba contando antes de que apareciera por la zona mixta del estadio de Vallecas Fran Beltrán. Os decía que os estaba hablando de la operación, de esa posible operación de la que tanto se habló de Álvaro Morata y el Atlético de Madrid. Os decía que el problema sigue siendo ahora, a día de hoy, el mismo que el que se habló en su momento, que el Atlético de Madrid tiene el límite salarial prácticamente superado, agotado, cubierto, y que evidentemente Álvaro Morata es un delantero que barato no sale, tiene su buen caché. Con lo cual, para que llegue alguien, otro debe salir, o otros deben salir. Y eso es lo que nos han dicho en el Atlético de Madrid hoy, cuando hemos preguntado, porque teníamos la sospecha de que hoy algo había pasado, que se había reactivado un poco todo el asunto. Hemos preguntado y nos han recalcado una vez más eso, lo del control económico. Pero por cómo nos lo han dicho, yo no daría ni mucho menos por cerrada la posibilidad. Eso sí, hasta que no veáis salidas en el Atlético de Madrid, nanay. Pero que sigue siendo posible, aunque pareciera que estos días se ha enfriado un poco el asunto, también. Esto del Atleti. En Barcelona se habla hoy más de Neymar, por esa información que anoche os contábamos, que publica hoy el diario El Mundo, que Neymar ha llamado 5 veces al Barça suplicando volver. La afición no parece que esté muy por la labor, por las formas que tuvo el jugador a la hora de marcharse. Hoy, por cierto, papá Neymar ha negado lo que dicen los compañeros del Mundo. Ha colgado la foto en Twitter poniendo por encima fake news. Pero bueno, cualquiera sabe. Y el más activo en la tarde de hoy ha sido el Sevilla, que ha hecho doblete. Primero han hecho oficial la llegada del central austríaco Weber, procedente del Ajax. 14 kilos pagan por él. Y después, poco después, ha llegado el anuncio de Munir, que ya es jugador del Sevilla. Ya tiene Machín un nuevo delantero y un nuevo central. Pero Munir ya es exjugador del Barça y ya es jugador del Sevilla. Y en Bilbao han presentado esta mañana a Ibai Gómez. Y cuidado también en Bilbao con la posible vuelta de Fernando Llorente, que me da también a mí en la nariz. Está más cerca hoy que ayer y posiblemente menos que mañana. Y en el panorama internacional, hoy se ha hecho oficial la llegada de Cesc Fàbregas al Mónaco. Deja el Chelsea y firma 3 años y medio por el equipo francés que entrena ahora mismo Titi Henry y que está penúltimo en la Liga Francesa. Pero ahí va Fàbregas para intentar reflotar aquello y que el Mónaco permanezca en la primera división francesa. Ah, y por cierto, si es que cuando las cosas van mal, van mal. De cara al domingo, esto ya es deportivo, veremos a ver si llega al partido Betis-Real Madrid Vinicius, que tiene gripe el muchacho, que tampoco es nada anormal, por otra parte, porque en Madrid, si no lo ha pasado todo el mundo, por ahí andaremos. Fuera del fútbol, hemos tenido hoy Euroliga esta tarde. Ayer ganó el Madrid, hoy Baskonia 83, Herbalife Gran Canaria 66 y el Barça también ha ganado en casa 7-9-6-8 a los griegos del Panathinaikos. Mientras tanto, en otras noticias del día, en tenis, ya sabéis que estamos a las puertas de que empiece el primer Grand Slam de la temporada en Australia, pero la noticia hoy es cómo entre lágrimas y casi sin poder hablar, Andy Murray, uno de los grandes, ha anunciado que a sus 31 años, este año se va a tener que retirar del tenis profesional por los muchos y fuertes dolores que le han provocado las diferentes lesiones que ha tenido. No aguanta el dolor, quiere intentar llegar hasta el torneo de Wimbledon, retirarse en Inglaterra ante su público, pero de verdad que hoy lo estaba viendo y te partía un poco el alma ver a Murray explicando que se va porque no aguanta el dolor. Y otra de las grandes noticias de la tarde, y a donde nos vamos a marchar ahora mismo, es que hemos debutado en el Campeonato del Mundo de Balonmano. Los hispanos han ganado hace un ratito a Bahrein en el primer partido, no era demasiado complicado, decían, y al final así ha sido, 23-33, y enseguida vamos a estar allí en Alemania. Pero por ir cerrando ya asuntos en Vallecas... vamos con el balonmano directamente. Que nos está escuchando ya el protagonista. Vale, pues primero, antes de nada, os decía que hemos ganado y que nuestro próximo rival va a ser Islandia el domingo a las 7 de la tarde. Eso, 7 y media de la tarde, eso va a ser el segundo partido y eso ya será otra historia. Javier Saralegui, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pero se lo ha tenido que currar España, tú decías al final y has dicho bien.
Es que claro, ¿sabes qué pasa, Javier? Que todos los que saben de balonmano llevaban estos días diciendo, bueno, Bahrein, somos muy superiores a Bahrein, somos los campeones de Europa. Y digo, claro, es que ganar a Bahrein ahora es que me sabe a poco. Yo pensaba ganar de 40 o de 50.
Sí, 23 Bahrein, 33 España, pero han ido 15-18 en el minuto 44-45 de partido. O sea, ha llegado a estar España... solo 3 arriba y ha sido el juego quizás un tanto desorganizado en ataque de Bahrein, lo que no le iba mucho al equipo de Jordi Rivera. Se han hecho cosas bien en lo importante, las superioridades, el ataque posicional, las contras, el juego con portería vacía de Bahrein se ha solucionado bastante bien por parte de España. Ataque un poquito espeso al principio, luego ya más fluido, se puede mejorar, hay que afinar más la defensa, pero en general bien España en su debut. Al final a Bahrein le ha sostenido su portero Mohamed Hussain, que acaba con unas estadísticas muy buenas y su máxima figura, Hussein Sayad, aparte de que han tenido una eficacia del 100% en los penaltis, pero en España que ha tenido una eficacia del 100% y por eso se ha llevado el MVP del partido ha sido Ferran Solé, que aparte de los 3 goles desde los 7 metros, otros 4 que ha hecho desde el extremo han sido importantes también para empezar a despegar a España, ¿eh?
Hombre, el MVP, Ferran Solé, jugador de la selección, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, felicidades, que no todos los días se debuta en un Mundial marcando 7 goles, ¿eh?
Sí, bueno, por supuesto, ha sido un buen debut individualmente y bueno, muy contento por esos 7 goles.
Pues muy, muy contento porque me lo dices tú, pero que te está cayendo ya todo el cansancio del partido, entiendo, ¿no?
Sí, no, además que al final pues ha sido un partido con muchos contraataques, tal, pues bueno, también yo creo que acusa un poco al físico.
Vamos, que vas a dormir hoy como un rey.
Sí, sí.
¿Sabes qué pasa? Que lo estábamos hablando ahora, que como se venía diciendo esto estos días anteriores, que bueno, España debuta contra Bahrein, pero bueno, somos muy superiores y tal. Claro, es que te dicen eso y lo han repetido tantas veces que digo, pues que ya ganar a Bahrein de 10 es que me parece hasta poco.
Bueno, yo creo que al final pues hay que poner en valor, ¿no?, este resultado, porque pues era el primer partido siempre es complicado y además jugamos contra una selección que, aunque parezca fácil, pues es muy difícil jugar contra ellos, ¿no?, porque tiene un balonmano al que no estamos habituados y bueno, atacan pues de una forma también pues diferente a la que se juega en Europa y además de que no los conocemos mucho, así que bueno, yo creo que después de este primer partido tenemos que estar satisfechos con el resultado.
¿Qué sabías de Bahrein? ¿Quién era el más peligroso de Bahrein? ¿Quién era?
Bueno, sin duda el 99.
Habíamos, por números, ¿no?
Sí, no... No sé su nombre, pero al final cuando ese es uno de los problemas, ¿no?, que al final pues cuesta también a estudiar a un equipo cuando no hay ninguno que juegue en nuestras ligas, pues bueno, siempre es más fácil que sorprendan y aunque hemos pues preparado muchísimo este partido, yo creo que al final pues también se ha notado y bueno, al final hemos sacado, yo creo, conclusiones positivas y nada.
Oye, pues perfecto, porque el lunes nos tocan los japoneses.
Sí,
son los
conocen, primero, ¿no?, Islandia.
Primero ya,
Islandia.
Sí, primero el domingo Islandia, pero el lunes los japoneses.
Bueno, yo creo que los vamos a conocer más ya, porque al final tendremos un par de partidos del Mundial para verlos y vamos ya a saber pues su forma de jugar, sus jugadores. Al final, este partido de Bahrein, pues no teníamos muchas informaciones, ¿no?, porque tampoco habíamos visto ningún partido suyo en el Mundial y bueno, yo creo que para el de Japón, bueno, no habrá tanto ese problema.
Me ha parecido, es que no sé si en la tele estaba escuchando así como de fondo mientras preparaba el programa y no sé si eras tú o era algún compañero tuyo que decíais, mira, yo prefiero jugar contra un equipo que sea mejor pero que les conozca a jugar contra un equipo que parece que son peores pero que no los conocemos.
Sí, bueno, no sé yo el que lo he dicho, pero sí que...
Pero compartes,
sí,
¿no?,
que estoy de acuerdo, ¿no? Porque al final, pues eso, siempre es complicado y a veces te deja con malas sensaciones, pero... Porque al final tampoco sabes muy bien cómo valorar la victoria, porque no sabes si ya ha tenido mucho mérito, si no. Pero, bueno, yo creo que tenemos que estar contentos, sobre todo, pues, por este resultado después del primer partido. Y bueno... con las sensaciones de habernos quitado ya los nervios del primer partido y empezar ganando.
Pues nada, nos hemos quitado los nervios, ya estamos tranquilos para el domingo contra Islandia, que eso sí que va a ser más complicado, ¿no?
Sí, sin duda, yo creo que ya es una de las pruebas de fuego de este campeonato. Seguramente no será un partido de los que nos acordaremos todo el campeonato, porque, como sabéis, pues se acarrean los puntos de la primera fase a la segunda. Así que yo creo que este partido ya va a afectar directamente pues a la clasificación para las posibles semifinales.
Digo que tú fuiste campeón de Europa el año pasado con la selección, pero que he estado echando un vistazo a toda la selección y a vuestras fechas de nacimiento, etcétera. Y tú con tus 26 añitos estás en el grupo de los jóvenes. Porque claro, los Entre Ríos, Aguinagal, De Viran y todos estos son abuelos a tu lado. ¿Se portan bien?
Sí, no, sin duda. ¿Sí? Para eso la verdad es que nunca ha habido ningún problema y yo creo que todos los que somos nuevos en este grupo pues no podemos estar más contentos de la forma de la dinámica del grupo.
Venga, pero me lo puedes decir, que si son un poco cabrencetes se puede decir, ¿eh? No,
de verdad que te lo diría, pero que no.
¿Seguro que no? Bueno, vale, vale. Me fiaré de ti. Oye, la última que te hago. Ahora, si quieres, por línea interna, me tienes que dejar la dirección del hotel de ahí de Alemania, que te voy a mandar 40 litros de sopa calentita que hace mi abuela, que eso quita la gripe, nada, en un santiamén.
Sí, sí, pues no nos vendría mal, la verdad, porque hemos tenido...
¿Tú has caído o no has caído?
Yo no. Pero ahora casi que prefería haber caído porque para que no me pille más adelante.
Claro, bueno, es que ahí en Alemania mucho calorcito no estaréis pasando, ¿no?
No, de momento, desde que hemos llegado no ha parado de nevar.
Bueno, pues nada, hacer muñequitos de nieve y todo eso, pero con mantitas y tapados bien por la noche, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Fenómeno, que muchas felicidades por la victoria de hoy y a por la siguiente contra Islandia el domingo, que estamos pendientes de vosotros. Un abrazo grande, Ferran.
Muchas gracias, un abrazo.
Eso ya será el domingo a las 7:30 de la tarde y eso ya será otro cantar. Eso sí que no va a ser tan fácil como lo de hoy, ya os lo digo yo. Y lo contaremos y estaremos pendientes de nuestros hispanos. Y tenemos que volver a Vallecas y tenemos que estar en Barcelona y en Valencia y en Bilbao y en... nos queda mucho transistor todavía.
Cocinar bien no cuesta tanto con las sartenes ultraligeras del chef Robert Brown, aptas para cualquier tipo de cocina. Juego de 5 piezas con 3 sartenes por solo 38 euros.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Todas las noches, el transistor en Radio Marca. El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Radio Marca.
El transistor, Aitor Gómez.
2 minutos para las 12 de la noche, hora menos en Canarias. Os recuerdo, por si habéis llegado tarde, ha ganado el Rayo Vallecano en el primer partido de la jornada 19, 4-2 al Celta de Vigo en el estadio de Vallecas, con 3 goles del hombre que está ahora mismo, creo, con Raúl Granado. Raúl.
Aquí estamos, en este estadio de Vallecas, con el balón firmado por todos sus compañeros debajo del brazo, el neceser, el chándal oficial del Rayo Vallecano, una gorra que ya la querría yo para mí, y aquí está, el goleador del día de hoy, Raúl de Tomás, en el transistor.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De qué es la gorra?
De Díez Juárez.
¿Qué es? Ayúdame.
No, es una marca.
Ah, vale. No, no, es que a Raúl le gusta...
básica, pero...
No, pues a Raúl le gustan las cosas de pasta, tiene buenos ticos. Cuando me ha dicho eso, digo, la gorra esa debe ser buena. Que oye, felicidades, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Te has empeñado hoy en que querías meterte en la lucha por el pichichi de la liga y casi te sale.
Bueno, sí, bueno, no pensaba realmente eso está difícil porque creo que... No sé si es Messi o no sé quién está por ahí arriba que tiene muchos goles, pero bueno, contento en lo personal y sobre todo en la victoria de equipo, que conseguir 3 victorias seguidas pues no es nada fácil y lo hemos hecho.
Es la tercera seguida. Joder, esto parecía estar en la situación en la que estáis ahora. Fíjate que todavía estáis en descenso con 19 puntos, ¿eh? Pero es que ya sé que es una tontería, me vas a decir que es una tontería, pero la Europa League la tenéis a 7 puntos.
Sí, es que es verdad, es así, hay que pensar así. No creo que haya que ni volverse loco para pensar que está todo hecho ni tampoco que está todo perdido. Yo siempre lo dije al principio, que creo que vamos a acabar arriba, y no porque hayamos ganado 3 victorias seguidas y ahora sea ventajista. Creo que tenemos equipo para poder hacerlo, y bueno, hay que aprovecharse también de cómo está la liga, que está muy rara, y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ganar el siguiente jornada y la siguiente?